Buenas tardes, soy el tutor José María Sánchez Blanco, tutor de Renta y Dinero, segundo curso de grado de ADE. Y vamos a empezar el tema 3. Vamos a pasarnos este aquí. Que es el equilibrio, porque introducimos aquí el mercado de producción, de bienes de nueva producción. Y esencialmente vamos a estudiar la curva IS. No sé qué es esto, pero bueno. Oye, 1, 2. Sí. Supongo que se oye bien. María Rosa, ¿lo oyes bien? Vale. Se supone que sí. No contesta, pero bueno. Tema 3, la curva IS. Este tema, junto al tema 4 y 5, puede salir de 1 a 2 preguntas entre los 3 temas. ¿Eh? A veces el equipo docente, pues según como le dé, pues hace una del tema 3, otra del tema 4, ninguna del tema 3, una del 4 y el 5. Bueno, de los 3 temas salen 2 preguntas, 1 o 2 preguntas. Pero bueno, añadimos a las 4 del primero y a las 3 del segundo. O sea que ahí añadimos por lo menos una más y ya está aprobado. Pero claro, contestando todo bien. Vale. Ah, ya se ha vuelto a ir la Rosa. No, no entiendo. Entra y sale en un minuto. Bueno. Analizamos el mismo modelo de renta-gasto, de momento, del tema 2. Pero acordaros que había una variable endógena, que era la renta, la I mayúscula. Bueno, pues ahora vamos a introducir el tipo de interés, R minúscula, como variable endógena. Entonces ahora tenemos 2. ¿Eh? Y esa es la representación de la curva IS, es porque tenemos 2 variables endógenas, la R y la I mayúscula. ¿Qué quiere decir curva IS? Representa todas las combinaciones entre tipo de interés y renta. ¿Eh? Varias combinaciones en equilibrio, pues con 2 puntos ya hacemos una curva IS, que asegura el equilibrio en este mercado de bienes de nueva producción. Luego introduciremos en el tema 4, no, en el 5, la LM, y en el 6 ya trabajaremos ISLM. ¿Qué quiere decir? Ahí os pongo el origen del nombre IS, de inversión y ahorro en inglés. Bueno, saber de qué sale, de dónde sale esa palabra. La I de inversión, la S que estamos utilizando en este modelo, que es el ahorro. Esto todo sale de este economista que le dieron el premio Nobel, de Higgs, como interpretación de la teoría general de Keynes. Es una síntesis de la teoría de Keynes, que introdujo con las curvas IS y LM. Y no hay que saber nada más de momento. No tenéis historia del pensamiento económico, ¿no? Lástima, ¿verdad? Eso lo doy yo en economía de cuarto. Sí. Bueno. Como he dicho, curva IS relaciona el sector real de bienes con el sector monetario, que ya lo veremos. Una cosa es la producción y otra cosa es el nivel financiero monetario de la economía. Hay una relación negativa, inversamente proporcional, entre tipo de interés y entre la inversión. Y veremos que también hay una relación negativa entre tipo de interés y renta o producción. Ya lo veremos ahora en los gráficos. Tipo de interés no es otra cosa que el precio del dinero. Es el precio a pagar por utilizar una cantidad de dinero en un tiempo determinado. Ese es el. Hace un año no valía nada, o hace 2 años no valía nada el tipo de interés, estaba por los suelos, y ahora pues está el tipo de interés, te pueden dar en un depósito un 3, un 4% como mucho, a un año o a dos. No, a dos ya no, a dos ya menos. Bueno, pues ese es el precio del dinero. El poder utilizar ese dinero en un tiempo determinado. Y de momento eso es lo que me interesa. Sí que vamos, introducimos en este modelo que estamos, que de renta-gasto, que la función de inversión lineal que habíamos utilizado hasta ahora, lo ponemos aquí en rojo, habíamos utilizado esta parte de aquí, de esta ecuación, inversión igual a inversión autónoma más propensión marginal a invertir por la renta, pero le añadimos ahora en esta curva IS, en este modelo, la parte esta menos y que la I es, le vamos a llamar sensibilidad de la inversión respecto al tipo de interés. Menos I por el tipo de interés, ¿eh? O sea que ahora la función de inversión se ha hecho más grande. Y hay que tener en cuenta ahora, ya a partir de ahora, que la inversión si puede depender de la renta y puede depender del tipo de interés. Y a veces en los exámenes, a veces te dicen, la inversión no depende de la renta, o sea que es I sub cero, pero, porque la M es cero, en este caso, no, pero sí depende del tipo de interés. Pues entonces sabemos que la inversión es igual a I sub cero menos I por R, si te dijera eso en el examen. Que te dice que todo depende de todo, de renta y de tipo de interés, pues entonces sería esta fórmula entera de la inversión, ¿eh? Bueno, la propensión marginal ya la habíamos estudiado, la M minúscula, ya sabíamos que es la derivada parcial respecto de la renta. En la fórmula esta, pues sería la M. M por I, pues la derivada parcial es la M. La sensibilidad, esto es lo nuevo que sale, sensibilidad del interés al tipo de la inversión, perdón, al tipo de interés R, pues derivada parcial de la inversión respecto al tipo de interés. Si tenemos que I es igual a I sub 0 más M por I menos I y R, la derivada parcial respecto del tipo de interés, pues es menos R. Es lo que multiplica el tipo de interés. Vamos a ver una pequeña panorámica que introduce el equipo docente. Normalmente no pregunta, a ver, no quiero ser categórico, no quiero ser categórico, a ver si me escucha el equipo docente. Y dice, pues ahora os voy a preguntar en el examen una pregunta de la función de inversión no lineal. Lo que estamos estudiando hasta ahora es funciones lineales, una línea recta a función. Pero existe, en el mundo real, normalmente es una función de inversión no lineal. Y se le va, formalmente se describe así. Inversión igual función de I y de R. Función de I de forma directamente proporcional y respecto de R de forma inversamente proporcional o negativa. A partir de ahora, cuando veamos hay un signo positivo y negativo debajo de la variable, pues quiere decir que si es positivo es directamente proporcional. Si uno sube, el otro también. Y si baja, el otro también. Las dos a la vez. Pero si lleva un signo negativo, quiere decir que uno sube y el otro baja, o al revés, o viceversa. A partir de ahora lo vamos a trabajar así. El equipo docente trabaja mucho con estos signos, pero que no es lo mismo que esto. Esto sería negativo y esto positivo. La derivada parcial de la inversión respecto de la renta, lo que habíamos visto aquí, también es positivo en la inversión no lineal, en la función de inversión no lineal. Y la relación, la sensibilidad esta, pues también en la función no lineal es negativa, menor, es inversamente proporcional. Estamos trabajando ahora en modelo lineal de la curva IS sin sector exterior, pero con sector público, ¿eh? No lo pone a veces el equipo docente, pero ya se supone que estamos utilizando, al utilizar aquí impuestos y gastos públicos, ya estamos diciendo de que estamos utilizando con sector público, ¿eh? Pero sin sector exterior. Bueno, lo sabido, vía gasto, La renta igual consumo más inversión más gasto, vía renta consumo más ahorro más impuestos, eso ya lo habíamos visto. Confrontamos las dosis, hacemos consumo inversión más gasto igual a consumo ahorro más impuestos, el consumo desaparece y tenemos esta función de equilibrio, ahorro más impuestos igual a inversión más gasto público. También utilizaré, estas son las condiciones de equilibrio de la economía, pero ahí utilizamos cada una de las variables como funciones de comportamiento. El consumo ya sabemos cómo es, no hace falta, lo único que el impuesto, esto ya lo habíamos trabajado también en el tema 2 al final, esto hay que sabérselo, impuestos netos de transferencias. Y ojo con los signos, que incluso el equipo docente se equivocó. En junio se equivocó en los dos exámenes, puso en la fórmula de la I menos transferencias y era positivo, era más transferencias, porque al transformar la T esta, al pasar, ya lo veremos luego, al pasar a la ecuación de la renta, la I mayúscula, resulta que era positivo la transferencia. Y lo dijo, bueno. Supongo que al que se equivocaría, pues no sé, le daría el punto. O anuló la pregunta, no recuerdo ahora. Bueno, consumo, la inversión, pero lo único que aquí le añadimos ese trocito más, bueno, pues más al archivo. Bueno, lo que hemos dicho, curva y S representa combinaciones de equilibrio en el mercado de bienes de nueva producción. Le pone nueva producción, pero bueno, todo lo que se produce se consume en cada punto de la curva y S, en cada punto, estos puntos rojos, pero podría haber infinitos, en cada punto de la curva hay equilibrio entre oferta y demanda. Si hubiera un punto que no estuviera en equilibrio, sería este, por ejemplo, o este. Bueno, pues si preguntara por encima de la curva, pues en este punto siempre hay exceso de oferta, o poca demanda, que es lo mismo. Y en cambio en este, si hubiera alguna pregunta, ya digo, hay poca oferta y exceso de demanda. Una demanda no satisfecha, no hay oferta para satisfacerla. Bueno, curva y S representa puntos en que en estos puntos de la curva, cada tipo de interés le corresponde a este R sub 0, pues le corresponde una I sub 0. Y de forma inversamente proporcional. Si baja el tipo de interés, aumenta la renta y viceversa. Vale. Este es el modelo renta-gasto que vamos a ir trabajando. En este tema ha parido algo, ha parido aquí ese trocito de la inversión. Bueno, pero veis aquí cómo aquí cambia de signo. Al multiplicarlo por la C y al ser renta disponible, la I menos renta disponible, todo esto sería la T, pero como es I menos T, que es propensión marginal a consumir. Sería la renta disponible por la renta disponible, y la renta disponible es la renta menos los impuestos. ¿Y los impuestos netos qué son? TI más T sub 0 menos T sub R, TR, las transferencias. Como tiene ese signo menos, cambia todo de signo. Entonces eso hay que trabajarlo para tenerlo, hacer un poco de gimnasia. Bueno, porque a veces saldrá de que no, ya lo veremos en adelante, pues que se supone cero. Se supone cero y se quita, no hay ningún problema. O se supone cero la T minúscula. Ya, según lo que te den en el problema que te pongan, ya te lo dice. Te dice si te cuentan, si no te dicen nada de T sub cero, pues se supone que será cero. Pero este es el modelo entero. Modelo entero que puede salir. No creo que sea, siempre habrá algo que será cero, pero este es el modelo entero que nos podemos encontrar en este tema. Bueno, la inversión planeada aumentará de forma inversamente proporcional al tipo de interés, eso ya lo hemos dicho. Tiene pendiente negativa, si disminuye el tipo de interés, aumenta la renta. Bueno, esto ya lo hemos. Y es un movimiento, cuando varía el tipo de interés o la renta, son movimientos a través de la misma curva, o hacia arriba o hacia abajo. La curva y ese, ¿cuándo se desplazará hacia la izquierda o hacia la derecha? Cuando varía cualquier otra variable exógena o cualquier parámetro de los que tenemos ahí. La C minúscula, la T minúscula, la M minúscula, la I minúscula, cualquier menos, pero si varía la I o la R, será movimiento arriba o abajo de la misma curva. Según las hipótesis que nos den, incluso en la salida, ya veremos ahora que lo que tú dices, la T sub cero no está, porque han supuesto que es cero. Pero puede suponer que no sea cero. Vale. Esto lo vuelvo a repetir para que se tenga claro. Movimientos, cuando se modifican las variables endógenas, R minúscula, el tipo de interés, o la renta, sube o baja a través de la IS. Pendiente negativa, inversamente proporcional. Cuando se modifican las variables exógenas, consumo, inversión, ahorro, gasto público, impuesto neto, exportaciones, cuando tengamos el sector exterior, pues exportaciones e importaciones, pues cualquiera de esos cambios, la IS se va a desplazar. Si varían los parámetros C, S, T, M, I, Z, pues se va a desplazar también la curva IS y puede incluso cambiar de pendiente. Ya iremos viendo casos. Ahí os he puesto aleatoriamente lo que puede suceder. Ahí se desplaza hacia la izquierda, hacia la derecha, aleatoriamente se inclina menos o más, porque dependerá luego de la pendiente. Vale. Esto es una cosa que lo vamos a hacer ahora. Y a partir de ya no vamos a volver a hacerlo. Esto, la gráfica esta de la curva IS simplemente es para saber que cuando estamos en un equilibrio inicial en la IS, en el punto A', tenemos ahí un equilibrio inicial, tenemos una renta de equilibrio inicial también y tenemos un equilibrio inicial donde la demanda agregada es igual a la oferta. En el punto A. Veis ahí que cogemos el gráfico antiguo que teníamos del tema 2 y cada punto de equilibrio se equivale a un punto de la IS. Pero a partir de ahora es esa parte de arriba no la vamos a trabajar y vamos a suponer que está ahí y que cada punto de equilibrio de la IS corresponde a un punto de equilibrio de demanda y oferta. Que aumenta la demanda agregada hacia arriba y cambia de este equilibrio inicial a este final, le corresponde, hay otra renta de equilibrio mayor y a esta, y le corresponde también un punto de equilibrio en la IS, equilibrio final. Y veis, a cada punto de la demanda agregada en equilibrio con la oferta, le corresponde un punto en la IS. En este caso ha sido, pues, bajar el tipo de interés. ¿Que aumenta el tipo de interés? Pues sería al revés. Del equilibrio inicial que tenemos aquí, pasaríamos desplazarse la demanda agregada hacia abajo por aumento del tipo de interés y también variaría el punto de equilibrio de aquí, la B, por la B prima. Ya digo, esto no lo vamos a ver. La parte superior la estamos viendo ahora, pero a partir de ahora ya no lo vamos a volver a ver. Vamos a suponer que siempre va a haber un equilibrio ahí que corresponda a demanda agregada con oferta. En el caso en que no haya, en que no se encuentre el punto en la IS que se encuentra aquí en C', pues siempre acordaros, por encima de la IS hay una cesta de oferta, que lo hemos dicho antes. Pues simplemente acordarse de eso. Si está por encima de la cesta de oferta, desaparecerá si baja el tipo de interés o a la vez aumenta o baja la renta. Eso se puede ir haciendo. Veis aquí os he dibujado. Puede ser que baje el tipo de interés o baje la renta. ¿Para qué? Para llegar a un punto de equilibrio en la IS, encima de la IS. ¿Que estuviera aquí se trabaja el punto de prima? Pues aquí hay un exceso de demanda de bienes, que ya lo hemos dicho antes. Entonces, para volver al equilibrio, pues os aumenta el tipo de interés o se aumenta la renta. Bueno. Yo esto a veces no, antes, años atrás, no lo hacía hincapié, pero han salido varias preguntas sobre el exceso de oferta y de demanda y me interesa que lo tengáis claro. En este caso, aquí arriba, cuando había exceso de oferta, había exceso de existencias y cuando había exceso de demanda, había una falta de existencias, de stocks. Bueno, pues hay que acordarse de eso, ¿eh? Bueno, estas son preguntas sobre lo que hemos dicho. Pendiente negativa, pues a medida que aumenta el tipo de interés, la renta de equilibrio disminuye, ¿eh? Y viceversa. Esta sería la buena porque es inversamente proporcional. Simplemente recordar las preguntas que tenéis a continuación, recordar lo que hemos estado hablando. Simplemente. Y vamos, la expresión formal. Sí, mira, ¿ves? Ahí te la he quitado. Pero mira lo que te he puesto. Se supone sub cero igual a cero. ¿Que te ponen el examen que no? ¿Que depende? Pues lo se pone y ya está. Por eso conviene tener claro la fórmula entera. Una vez que tú tengas la fórmula entera, te dice, ¿la T sub cero negativa? Pues se quita. ¿Que el gasto público es negativo, cero? Pues se quita también, según lo que te pida la pregunta. Esta sería la expresión formal. Otra cosa. Este modelo que estamos viendo ahí, como se ha introducido como variable endógena el tipo de interés, se le denomina también curva IS. ¿Eh? La ecuación de la curva IS es la I mayúscula. ¿Eh? Y ahí una cosa muy importante que dice, despejo la R, el tipo de interés, en función de la renta. ¿Qué hacemos aquí? Cogemos este modelo, esta expresión formal, y vamos a pasar la R, en casa lo podéis hacer, yo lo he hecho ya rápido, ya lo tengo ya hecho en la próxima diapositiva, despejar la R. Es un poquito complicado así a primera vista, pero haciéndolo en casita, poquito a poco, veréis que si despejáis la R minúscula, en función de la renta, o sea, la renta va a quedar a la derecha y la R va a quedar a la izquierda. Y no sé por qué sale ahí ahora. Despejo la R. Esta R de aquí la he despejado. Sigue siendo la curva IS, por eso lo he puesto ahí. En el libro no lo pone, pero se supone que es la IS. ¿Eh? Es la función, la ecuación de la IS, tanto en cuando haces R en función de I, como si haces la I en función de R aquí. ¿Eh? Hemos despejado la R y veis que os he hecho como dos apartados. Pero eso es correcto, ¿eh? Es después de haber despejado la R en la expresión formal superior. Y he hecho dos particiones de la función esta de la R. De la IS, lo que es el conjunto este ordenada en el origen y la pendiente. A partir del signo este negativo, es la pendiente que multiplica la I. Todo esto en verde, lo que está dentro del corchete este verde, multiplica la I. Bueno, pues esto es la fórmula de la pendiente. Y esto es la ordenada en el origen. ordenada en el origen es la parte que hay del gráfico que vamos a hacer, la parte de ordenadas, pero la de en origen. ¿Y qué quiere decir en origen? Juan Pablo. Sí, pero ¿qué quiere decir en origen? Cuando te digo ordenada en el origen, es un punto de la ordenada. Y ese punto de la ordenada es cuando la y vale cero. O sea, si la y, en este caso, la y que multiplica todo esto vale cero, quitaríamos esto de aquí, ¿no? Pues esto sería la ordenada en el origen cuando la y vale cero. Y entonces te daría un punto en la ordenada. Esta fórmula te daría un punto en la ordenada. Mira, vamos a verlo. Ordenada en el eje, pendiente de la IS. La pendiente de la IS sería esto que vemos aquí, esta fórmula de aquí. Y no es otra cosa que la derivada parcial de R respecto de la renta. Todo esto que multiplica la renta, la derivada parcial, es todo este corchete. Y esto es la pendiente de la IS. Vamos a verlo en un gráfico, porque a veces vale más una imagen que mil palabras. Arriba he representado, le he quitado la T sub 0, porque lo pongo ahí por lo que dices tú, que se supone el equipo docente que la T sub 0... De momento sobra. Te la he quitado de aquí. Aquí no está la T sub 0 ya. Y este es el modelo, la curva IS. La R, la he despejado aquí. Y la he puesto ahí abajo. Ordenada en el origen, esa parte de aquí, y la pendiente, esa parte de aquí. Tenemos la IS ya dibujada aquí. Vemos que está en un punto, aquí hay un punto en el origen de ordenada. Ese punto resulta que es esta parte de aquí. Si tuviéramos números, pues nos daría, este punto nos daría ese punto de ordenada en el origen. Punto de abscisa en el origen, que es este de aquí. ¿Cómo lo averiguamos? Es un poquito más complicado. Pero si la R la hacemos cero, en abscisa la R le hacemos cero, nos daría esta abscisa, este punto abscisa en el origen. De esta fórmula, Si hacemos R cero, multiplicaría ahí por cero, en fin, haríamos ahí operaciones y nos daría esta formulita de aquí y nos indica que eso indica un punto en abscisa ordenada, o sea, de origen. Tenemos punto de ordenada en el origen y punto de abscisa en el origen. Y vemos que ahí, en cada uno de estos puntos, hay una serie de variables y de parámetros. Y siempre que hay algún movimiento de subida, bajada de uno de esos parámetros o de uno de esas variables, resulta que nos va a mover el punto de abscisa o el punto de ordenada. Y se va a desplazar o no. O resulta que no se mueve. Entonces, si no se mueve, a veces gira gira sobre el mismo punto. Y varía solamente la abscisa en el origen. Por eso es tan importante tener claro todos estos puntos y cómo se hallan. En este de aquí se halla si la I es igual a cero y aquí se halla si la R es igual a cero. Y tendremos siempre esos puntos. Y la pendiente también la tendremos porque sabemos la fórmula esta. También la tendremos. Esta pendiente de aquí resulta que es la derivada parcial del tipo de interés respecto de la renta. Y esto sería en equilibrio. Estamos en equilibrio, pero resulta que hay una variación. Bueno, analizaremos efectos, parámetros y de componentes autónomos y a ver qué ocurre. De forma económica, como lo hicimos en el tema 2, de forma gráfica o de forma formal. Para el examen, lo que tienes que hacer es lo que te vaya mejor, lo que tú trabajes mejor, ¿eh? Y a veces, si te encallas en una parte, si no sabes formalmente, pues lo haces gráficamente a ver qué pasa, ¿eh? Pero claro, hay que saberse la fórmula, este modelo, la IS, esto hay que sabérselo entero. Por ejemplo, hacemos una elevación, se eleva las transferencias a los hogares. Y vamos a, he puesto ahí un incremento, pero también te puede decir, en el examen te puede decir un DTR, ¿eh? Diferencial de transferencia, conforme aumenta. Aumenta la transferencia o disminuye. A veces te dice que si disminuye, ¿qué ocurre? Bueno, pues cogemos esto, esta parte, esta variable que va a variar, que va a aumentar. Se eleva el, como la renta disponible es todo esto de aquí, este corchete, ¿eh? Acordaros, lo que era renta disponible igual a la I menos la T en mayúscula. Como la renta, dentro de la renta disponible hay el sumando este de la transferencia, si se eleva, pues se eleva la renta. Podemos afirmar que se eleva la renta disponible de hogares. Parte se gasta, aumenta el gas, el consumo. Parte se ahorra, aumenta el ahorro. Y genera mayor renta. ¿Por qué? Porque está dentro también de la I, ¿eh? Está dentro de la I. Si aumenta la transferencia, aumenta la renta, ¿eh? De la economía. Y generando por el multiplicador que ya hemos visto en el tema 2, aumentos adicionales de renta, consumo e inversión. Y he puesto I y viceversa si ocurriera lo contrario. Si bajara la transferencia, pues ocurriría todo lo contrario. Gráficamente, cuando esta variable exógena aumenta, desplaza paralelamente la IS hacia la derecha. Paralelamente. ¿Qué quiere decir? Que no cambia la pendiente. Pero sí cambia la ordenada en el origen y la abscisa en el origen, ¿eh? Esta sería en equilibrio, con todas las fórmulas estas que esto lo tenéis que tener en la mano, siempre en la mente. Esto es no deja de ser la IS, ¿eh? No lo he puesto, pero es la IS también. La puedes tener de esta forma o de esta otra. Cuando despeja la R siempre es muy interesante porque es que te da automáticamente, te da la fórmula de la ordenada en el origen, este punto, y la pendiente, te da la pendiente, esta de aquí, es la pendiente de aquí. Cualquier cambio que haya en uno u otro, sabemos si se mueve la ordenada o la abscisa o si se mueve la pendiente, se hace más grande o más pequeña. Vemos que La transferencia, ¿dónde está? ¿Dónde está? Está en la ordenada en el origen, ahí está, pero también está en la abscisa en el origen. Luego va a ver si suma, si se eleva, el numerador va a ser más grande, pues va a aumentar, va a haber más tipo de interés y más renta. Por eso se desplaza hacia arriba. Pero la pendiente, en la pendiente no están las transferencias. Aquí no están las transferencias, ¿eh? Aquí arriba. Al no estar ahí, pues ya sé que la pendiente no la voy a mover, es la misma. Solamente voy a mover la ordenada en el origen porque está metido ahí en la fórmula. Del punto S, la transferencia. Y en la abscisa también. Por eso se mueve hacia arriba. Aumenta el tipo de interés, aumenta la renta por, ¿veis?, la transferencia inicial, transferencia final TR1, y aquí igual, transferencia inicial y transferencia final. Han aumentado, entonces se eleva el tipo de interés. Por eso se mueve ordenada y abscisa. Pero la pendiente, al no estar metida en la fórmula, no se mueve, no, sigue lo mismo. Lo que hemos hecho gráficamente, lo vamos a hacer formalmente. Cogemos la fórmula de la IS enterita, quitado la T sub 0 igual a 0, pero me da igual, si estuviera ahí, pues la pondríamos 0, porque vamos a diferenciar solamente las variables que varían aquí. En este caso va a ser la renta y las transferencias. Diferencio la IS respecto de la renta, y mayúscula, y de las transferencias. La R, de momento, fijo, no varía, de momento, inicialmente. Vamos a operar, hacemos DI lo que hacíamos en el tema 2, DI, CDI, menos CTDI, que es la que varía, CDTRO, porque es, en este caso decimos que varía las transferencias, y en este la I sub 0 no varía, la parte del tipo de interés tampoco, pues MDI, la parte de la inversión, que sí que varía. Pasamos todas las diferenciales de I a la izquierda y la diferencial de transferencia a la derecha. Hacemos esta operación, dividimos la de I por DTRO y esa división sabemos que es la, vamos a encontrar el multiplicador de lo que varía, al variar la transferencia, lo que varía la renta. ¿Para qué? Para saber, lo estamos haciendo de análisis formal, para saber que esto que nos da, la proporción marginal al consumo dividido por 1 menos C más CTE menos M, es mayor que 0. Tú lo ves que es mayor que 0, ¿no? Bueno, pues al ser mayor que 0 es, si aumenta la transferencia, aumenta la renta y viceversa. Considerando siempre en este punto, tipo de interés fijo, que no varía. En otros temas va a haber variaciones también del tipo de interés, pero eso ya lo veremos. De momento, ahí lo ponemos ahí para que se sepa que ese no varía, el tipo de interés. Aquí solamente varía la renta y las transferencias. Vale, y aquí la pregunta a la inversa. Si bajan las transferencias, ¿qué ocurre? Bueno, pues ahí buscamos. Hemos dicho que aumentaba, si aumentaba la transferencia, aumentaba la renta disponible y la renta y el consumo, y por el multiplicador se volvía a aumentar la renta, el consumo, la inversión. Pues aquí vamos a encontrarlo al revés. Si disminuye las transferencias, buscamos, resulta que la buena es la D, porque disminuye la renta, el consumo, el ahorro, la renta, la inversión, etc. Eso es simplemente una pregunta para saber si se ha trabajado lo anterior. Así vamos haciendo todo este tema, hasta donde lleguemos. Luego, si no acabo el tema, paso el link del año pasado, que lo acabé, lo hice, no sé cómo lo hice, pero lo hice de un tirón. Bueno, pues vamos a ir trabajando. Si se eleva el tipo, la T minúscula. Que es un parámetro. Entonces, y aquí veis que aquí el equipo docente va a suponer transferencia y T sub 0, 0. Bueno, pues eso lo dice él, pues para no complicar quizá el análisis formal. Reduce, si se eleva el tipo impositivo, pues lógicamente reduce la renta disponible de los hogares, detrae dinero de los hogares. Baja la demanda agregada, baja el consumo, según la proporción marginal al consumo. El menor consumo genera menores rentas, generando vía multiplicador adicionalmente menores rentas otra vez, menores consumos, menores inversiones. Y ocurre lo contrario, y viceversa, si en vez de subir el tipo impositivo, si bajara, ocurriría todo lo contrario. Hay una relación inversamente proporcional, una relación negativa. En la ecuación IS, el tipo impositivo, ya aquí ya estoy ya abreviando, ya no hacemos, vamos directamente ya a la fórmula IS entre la ordenada en origen y la pendiente, y decimos, en la ecuación y S en la ordenada en el origen no está la T minúscula. Si no está, ¿qué ocurre? Si no está. Juan Pablo, si no está en una fórmula, una variable, un parámetro que sube, que en este caso sube, si no está, queda inalterado. Ese punto en ordenada en el origen queda ahí fijo, no se mueve, no se sube ni baja. Se queda ahí fijo, porque no está en la fórmula la T minúscula. En cambio, sí que está en la pendiente. La fórmula de la pendiente, en la derivada parcial del tipo de interés respecto de la renta, que es esta pendiente, esta fórmula, sí que está ahí la T. Ahí está metida. Si se eleva, de forma, la pendiente siempre la vamos a utilizar en este tema, por lo menos, ¿eh? Cuando ponemos aquí las paredes estas rojas, es en valor absoluto. Aunque tenga ahí un signo negativo, en valor absoluto va a ser positiva. Entonces, si está la pendiente T y la T se eleva, un numerador que se eleva, en este caso suma, si se eleva, ¿qué ocurre? Pues que aumenta la pendiente, el valor de la pendiente. Si eran 4, pues le va a salir 4,2. La pendiente aumenta en términos absolutos. Siempre lo vamos a trabajar así en este tema, Entonces tenemos ordenada en el origen, no se mueve, pero sí que hay mayor pendiente. Entonces va a haber ahí una rotación, hacia abajo o hacia arriba. Si es mayor, ¿hacia dónde será? Aumenta, Esta sería en equilibrio. Si es mayor la pendiente, hay más ángulo aquí. Yo lo digo así, ángulo, que está mal dicho, pero hay más ángulo, hay mayor pendiente, para entendernos. ¿Que hay menos ángulo? Pues hay menor pendiente. Si hay mayor pendiente de forma absoluta, al haber mayor pendiente, en ordenada del origen, está ahí en ese punto, no varía, pero sí varía la pendiente, se hace mayor. Entonces, va a rotar hacia el origen, hacia adentro. Había una renta de equilibrio aquí, en este punto, pues va a haber una renta de equilibrio más baja. Aumenta el tipo de impositivo, va a haber menor renta en la economía. ¿Por qué? Porque está en la fórmula de la pendiente, en la fórmula de la abscisa en el origen también. En la abscisa en el origen también está la T sub cero en el denominador. Por eso también se mueve. Aparte de la pendiente, tenemos que la abscisa en el origen también se mueve. Porque está metido el tipo impositivo en esa fórmula, en la fórmula de ese punto. Constatación, que ya lo hemos hecho antes de forma gráfica, buscando la ordenada y la abscisa, sabemos que, pero claro, hay que saberse esa fórmula. ¿Qué no se sabe? Pues teniendo esta fórmula de aquí, la I y la R, puedes sacar cualquier cosa. Teniendo esto y esto, tú haces la R, la despejas, ya tienes la ordenada en el origen. Si haces la I igual a cero, tienes la ordenada, pero si haces la R igual a cero, tienes la abscisa en el origen. Y la pendiente sabemos que es esta parte de aquí. O sea, que lo podemos averiguar de forma gráfica acordándose de esas fórmulas, Bueno, gráficamente esto va a ocurrir cuando aumenta o baja el tipo impositivo. Y se va a mover así, siempre. Va a ocurrir eso. Ordenada no se va a mover, la abscisa sí. Con el tipo impositivo, Por eso yo, mira, hasta lo tengo yo por aquí. Lo tengo yo. Porque a veces no me acuerdo y teniendo la mano, lo tienes para estudiar. Si aumenta el tipo de impositivo o baja, ocurre esto. Tengo otras variables ahí puestas, otros parámetros. Pues eso es lo que hay que tener, hay que haceros vosotros. Una plantilla estándar y estudiar con cualquier pregunta de examen que haya salido y a ver qué ocurre. Baja, sube y esto a veces se te queda metido en la cabeza para el examen. Bueno, hemos hecho el análisis gráfico, ahora lo haríamos formal, pues lo haría lo que hemos hecho antes. Diferenciar la IS respecto de las variables que varían, la renta y el tipo impositivo. Hacemos la derivada de esta fórmula de aquí, hacemos las diferenciales, lo que varía. El C sub 0, pues no, esto fuera. Aquí sí que varían, el I sub 0 no varía, este tampoco varía y este tampoco. Vamos a hacer las diferenciales de lo que varía. Hacemos ahí operaciones, sacamos el multiplicador, que eso sí que hay que saberlo sacar, el multiplicador. ¿Se oye bien? A ver si vamos a estar aquí. Bueno. Sacamos el multiplicador, una vez que hacemos las diferenciales y a la izquierda, la diferencial del tipo impositivo a la derecha, bajamos el diferencial este impositivo aquí, lo de siempre, esto sería el multiplicador, queda negativo, es negativo. Bueno, pues sabemos que cuando aumenta el tipo impositivo, formalmente disminuye la renta y viceversa, ¿eh? Simplemente constatar lo que hemos visto de forma gráfica. Y aquí sería qué ocurre cuando baja el tipo impositivo. O lo hacéis en casa, pero bueno, si baja, ¿qué ocurre? Que aumenta la renta disponible, el consumo, la demanda agregada, la renta total y la inversión y la pendiente también disminuye. Antes habíamos dicho que aumentaba la pendiente en valor absoluto, pues ahora, si es al revés, disminuye en valor absoluto. Bueno, y vamos haciendo, hasta el final iremos haciendo, ¿qué ocurre cuando aumenta la sensibilidad de la inversión al tipo de interés? Cuando aumenta la I minúscula de la parte de la inversión. Esa formulita que hemos ampliado, ¿qué ocurre cuando la I minúscula aumenta? Lo de siempre. La IS, toda la fórmula, siempre poniendo lo que diga el equipo docente que no, pues I. T sub 0, 0, pues 0. No hay. Despejamos la R. Empezamos la R. Vemos que la R, o la I, está en ordenada en origen y está también en la pendiente. O sea que si varía uno u otro, va a variar la ordenada y va a variar la pendiente. Simplemente viendo ahí que está en el denominador. Cualquier cambio que va a haber va a afectar a la ordenada en el origen y la pendiente. Abscisa, no lo sé porque no lo he averiguado, pero si hiciéramos la R igual a cero, despejaríamos la I y sabríamos también el punto de la abscisa, que creo que tampoco, porque la I, como multiplica la R, si la R es cero, pues también desaparecería. La abscisa se va a quedar de momento fija, no se va a mover, pero la ordenada sí y la pendiente también. Vamos a ver. La pendiente, parámetro, bueno, lo que constatamos, lo que hemos hablado ahora. Aumenta la I minúscula, la pendiente disminuye en términos absolutos. O sea, nos olvidamos de este signo, como es en términos absolutos. Si aumenta el denominador de una división, disminuye la pendiente. Y viceversa. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Esta es el equilibrio con todas las fórmulas IS y efectivamente la CISA no está la I. Al no estar la I en la CISA, El punto de la cisa no se mueve, pero en la ordenada sí. En la ordenada, como vemos aquí, que está en la ordenada, que está en la pendiente, va a haber cambio en la ordenada de origen y cambio en la pendiente. Hemos dicho pendiente menor, bueno, pues tiene ángulo menor, ¿eh? Un ángulo menor. En este caso, la IS, ¿cómo se vuelve? Se vuelve más horizontal. ¿Eh? Si se volviera más inclinada sería al revés. Pero si se mueve, tiene menor pendiente, se va aplanando, se vuelve más horizontal. ¿Eh? ¿Entendido ahí eso? ¿Por qué se mueve la ordenada y por qué la pendiente? Vale. Estándar. Ahí cuando aumenta o disminuye, ocurre eso. O bien aumenta el tipo de interés o baja el tipo de interés. En cambio, la I no se mueve. A ver si lo tengo. Sí lo tengo. También aquí está. También la tengo. Tengo más parámetros que ocurren. Lo que hemos hecho, pero ahora formalmente. Cogemos la fórmula IS respecto de I. Diferenciamos la I seguro, la I siempre se mueve, y la que varía, la I minúscula. Bueno, pues hacemos diferenciales de todo lo que en donde esté la I mayúscula y la I minúscula, despejamos, hacemos el multiplicador este, lo que varía la renta cuando varía la I minúscula, nos da este multiplicador que es negativo, porque nos sale aquí un signo negativo, pues sabemos que es. Si uno aumenta, el otro disminuye. ¿Eh? Vale. Y aquí os pregunta cuando baja la I minúscula, ¿eh? La sensibilidad esta. Bueno, y aquí son dos casos. De momento, no me interesa que veáis que hay un caso en que la IS se hace totalmente. La IS se hace insensible a la I, en este caso sería totalmente horizontal. Y lo que me interesa es que sepáis que la IS y el tipo de interés no dependen de la renta. Ni el tipo de interés, ni la IS, la curva esta, sea cual sea la renta, siempre es lo mismo. El tipo de interés no varía. Es horizontal. Y el caso, que eso lo veremos también para. Lo veremos también en el tema 5, nos servirá mucho para cuando utilicemos las dos, la IS y la LM. En estos casos así extremos, conviene tenerlos bien estudiados. Y aquí es cuando la IS y la renta no dependen. Antes era la IS y el tipo de interés no dependían de la renta. Bueno, pues ahora la IS y la renta no dependen del tipo de interés. Y es totalmente vertical. Momento, me interesa que sepáis que hay esas dos situaciones. Vale, y ahí hay preguntas sobre eso, la miráis. Explicación de esa pregunta de la IS lineal. Y a ver si vamos. Va lento ya esto. Ahora mismo se ha quedado colgado. A ver. ¿Uno, dos? Sí. ¿Ah? Ahora se ha quedado. Ahora. Vale. Bueno, otro caso. Cuando aumenta la propensión más general al consumo. Pero mira, hay más supuestos restrictivos. Cuando las transferencias, el tipo de impositivo es cero, la inversión que depende del tipo de interés, le vamos a llamar así, IR, pero no de la renta. O sea que la parte esta, por eso he tachado todo lo que se supone que no existe. ¿Eh? Todo esto se supone que se va de la IS. Despejo la IR y nos queda también esto fuera y esto fuera. Es según los supuestos que nos pone el equipo docente ahí, ¿eh? Para cuando aumenta el... Porque quiere saber, quiere trabajar solamente ese qué ocurre a la C minúscula, a la propensión marginal al consumo, poniendo todos los demás parámetros y variables cero. Dice, económicamente, un tipo de interés dado al aumentar la propensión marginal al consumo, aumenta el consumo, eso ya lo sabemos, porque está dentro de la fórmula del consumo. Aumenta la demanda agregada porque la demanda agregada tiene dentro el consumo. Aumenta la renta porque la renta también tiene dentro el consumo. Y genera vía multiplicador, el multiplicador que hemos hecho, que hacemos muy a menudo, aumentos adicionales por el multiplicador de renta y de consumo. Y en la ecuación IS, respecto del tipo de interés, cuando aumenta la propensión marginal al consumo, al estar metido aquí en ordenada en el origen y en la pendiente, esta parte de aquí azul es la pendiente, al estar metido aquí en la ordenada en el origen, pues si aumenta la C minúscula, sabemos que va a variar la ordenada y va a variar la pendiente. La pendiente va a aumentar en valor absoluto, como nos vamos a olvidar de este signo negativo, como está en el numerador restando, pues disminuye el numerador. Por ello la pendiente es menor, en términos absolutos. Entonces va a haber un giro en la ordenada, la ordenada va a variar, va a variar la pendiente también, pero la abscisa, creo que no. A ver, la abscisa lo podemos ver. A ver. Va muy lento. Cuando la R vale cero, sería la abscisa. También varía la abscisa, porque está metido la C. C también está en la abscisa. Sí, también varía la abscisa. Bueno, vamos a verlo. Varía en ordenada, varía en abscisa y varía la pendiente. Ahora está muy lento esto, ¿eh? Vamos a ver. Oh. No, es que a veces falla el internet. Yo tengo miedo de que luego no quede grabado. Vale. ¿Qué ocurre ahí? Hemos dicho, varía la ordenada, varía la abscisa y varía la pendiente. Lo que hace es girar sobre un punto intermedio. No en el medio absoluto, sino a veces está en un punto, en otro punto más arriba o más abajo. En ese punto sí que conviene saber que es en el punto donde la renta disponible de los hogares es cero. Y no digo nada más. Sé que en ese punto donde pivota y gira la IS, en ese punto azul, corresponde a una renta de equilibrio, una renta y equilibrio sub cero, donde la renta disponible es cero. Y simplemente es lo único que os digo. Pero sí que sabemos que como está en la ordenada, en el origen, la C sub cero varía a C sub i, se eleva, pues resulta que baja el tipo de interés. Y aquí lo mismo, aquí en la cisa en el origen, como también está la C sub cero en el numerador, al aumentarse y está restando, pues resulta que aumenta la renta. De aquí pasa ahí. Entonces, y la pendiente también varía, la pendiente es mayor. Bueno, perdón, la pendiente es mayor la inicial, La final, el angulito este es más pequeño, luego disminuye, ¿eh? Por eso hemos puesto que en valor absoluto disminuye cuando aumenta la propensión marginal al consumo, ¿eh? ¿De acuerdo? Es un poco lioso, pero en el examen, oye, teniendo ahí folios y vos hacéis ahí más o menos qué ocurre cuando aumenta la C minúscula, pues más o menos no hace falta que pongáis aquí, esto no lo va a preguntar, pero es simplemente saber dónde se gira, en un punto de equilibrio de la renta, es ahí donde gira. Pues vale, sabiendo, pero que varía la ordenada, la CISA y la pendiente, suficiente para poder contestar cualquier pregunta que os diga que varía la propensión marginal al consumo. Formalmente, pues lo que habíamos hecho antes, ¿eh? Respecto de la I, diferenciamos lo que varía, la C minúscula y la I. Sacamos el multiplicador de la propensión marginal al consumo, averiguamos si tenemos dudas, que resulta que es positivo, que ahí no hay ningún signo negativo, indica que cuando aumenta el porcentaje, la propensión marginal al consumo, aumenta la renta y viceversa. Son directamente proporcionales, son positivas. Estándar. Si aumenta la propensión marginal al consumo, baja hacia abajo esto, se eleva por aquí, pero cuando disminuye la propensión marginal al consumo, pues también pivota y varía, ¿eh? Depende. La primera, bajará el tipo de interés, aumentará la renta, y la segunda, aumentará el tipo de interés y bajará la renta. Son las dos formas en que puede salir en el examen, ¿eh? Y estas son preguntas de lo que hemos estado haciendo ahí. Dice, ¿cuándo aumentará en valor absoluto? Sí que me conviene que esto os lo tengáis marcado, porque ha salido en algún examen. ¿Cuándo aumentará en valor absoluto la pendiente de la curva IS? Y resulta que solamente hay una forma de aumento del valor absoluto de la pendiente de la IS, y es que lo hemos hecho ya, con el aumento del tipo impositivo. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí os da la explicación que ya la habíamos hecho antes, cuando lo habíamos hecho el tipo impositivo, o sea que no lo vamos a repetir. La forma análisis formal. Y aquí es el análisis que ya lo habíamos hecho también antes. El análisis del tipo impositivo cuando aumentaba. Bueno, aquí es, no ha salido en examen esta, pero es cuando teniendo el sector exterior entre en la ecuación y ese, entonces tendríamos, acordaros que estaba la Z minúscula, que era la propensión marginal a importar, ¿no? ¿Cuándo aumenta la propensión marginal a importar la IS? Pues lo veremos ahora, que se mantiene por la fórmula, se mantiene su ordenada en el origen, pero aumenta en valor absoluto la pendiente. Lo que hemos hecho con el tipo impositivo, con la I minúscula, con la C minúscula, pues lo vamos a hacer también ya con el sector exterior, si aumenta la Z, ¿eh? Veis que ahí se hace. Está todas las variables y todos los parámetros metidos ahí para cualquier pregunta que os digan, que sube, que baja, pues poderlo manejar, ¿eh? Ante un aumento de la Z, la buscamos aquí, la ordenada en el origen, si la I vale de cero, es toda esta de aquí. Ahí no está la Z, pues no varía de ordenada en el origen. No depende de Z y no varía la ordenada en el origen, porque no está ahí metida la Z como parámetro ahí en la fórmula de la ordenada en el origen. La pendiente sí que está, y en forma absoluta quitamos aquí el signo, Resulta que si aumenta la Z, aumenta el numerador, aumenta la pendiente, ¿eh? De forma absoluta. Y la respuesta correcta sería la B. Y esta, cuando el valor absoluto de la pendiente de la curva y se disminuirá, con impuesto proporcional, la inversión depende de la renta, del tipo de deuda, concepto de deuda y transferencias. Bueno, pues ahí os da varios supuestos y la buena sería esta de aquí. El valor absoluto cuando aumenta la sensibilidad de la inversión al tipo de interés, que ya la habíamos hecho anteriormente, ¿eh? Simplemente es una pregunta que la hemos hecho antes. Vale. Os miráis esto de aquí, las funciones no lineales. ¿Qué es una función no lineal? Bueno, pues cuando no es recta, ¿eh? Esta, por ejemplo, sacar galletas de un horno, pues tendría la temperatura inicial, os quemáis, pero inmediatamente en pocos minutos, incluso tendiendo a cero, ¿eh? La forma, o sea, esta función no es lineal. Pues esta es la función no lineal de que se puede estudiar, ¿eh? No sigue una línea recta, eso sería. Y entonces, como no sigue una línea recta, no podemos utilizar las ecuaciones de IS que hemos estado viendo, de funciones lineales, y entonces se utiliza lo que siempre sabemos. El consumo función, pues de la renta disponible, se puede introducir la riqueza, y también se puede introducir, que en este curso no vamos a tocarlo, por eso no me gusta ahora meterlo. También puede depender del tipo de interés, ¿eh? ¿Cómo depende de cada una de estas variables? Pues bueno, de la renta disponible positivamente, de la riqueza de forma positiva y del tipo de interés de forma negativa, ¿eh? Otra forma de decir lo mismo que os he dicho ahora, pues sería la derivada parcial, consumo respecto de la renta disponible, pues sería mayor que cero, de la riqueza mayor que cero y del tipo de interés menor que cero porque es negativo. Tienen una relación inversamente proporcional, pero no vamos a utilizarlo en este curso, esta función de consumo dependiendo del tipo de interés. La inversión, pues lo mismo. En vez de hacer la formulita que tenemos en forma lineal, pues cuando no es lineal, pues se tiene que representar de esta forma. Inversión en función de renta y de tipo de interés. De la renta positivamente depende y del tipo de interés de forma negativa. Le corresponden las mismas relaciones que la función lineal, ¿eh? O sea, la inversión y renta son positivos en la lineal también, y la inversión y tipo de interés son negativos en la no lineal y en la lineal también. Los impuestos, pues igual, función de la renta y de forma positiva. Y aquí hay, de momento no me interesa. Luego lo veremos en otros temas. La riqueza, bueno, se compone de activos reales, billetes emitidos, número de bonos, el nivel de precios, la P mayúscula. Lo leéis, pero de momento. Y todo esto lo veremos en otros temas, pero de momento aquí no me interesa demasiado. Las condiciones de equilibrio son las mismas, lo que pasa es que, claro, aquí, al no ser lineal, pues entra en marcha aquí las diferenciales con derivadas parciales, pero no deja de ser las mismas relaciones, ¿eh? Que las funciones lineales. Veis aquí la pendiente de la IS de forma no lineal tiene esta fórmula tan complicada, que luego veremos que no es tan complicado esto, pero interesa ver que tiene la misma relación negativa que la pendiente modelo lineal, ¿eh? Esta sí que la habíamos hecho con todos los parámetros enteros, sector público y sector exterior, pero tiene la misma relación negativa. Vale, y aquí, IS no lineal y lineal, veis aquí que la pendiente en términos absolutos aumentará, tanto para la lineal como la no lineal, Pero lo que os he dicho antes, aumentará solamente cuando el tipo impositivo aumenta. Solamente, por eso lo he puesto en rojo. Y disminuirá cuando el tipo impositivo disminuya. Tiene la misma relación. Eso conviene acordarse. Por eso lo he puesto en diferente color. Bueno. Políticas mixtas. Sí que también a veces salen preguntas en el examen. Si aumenta el gasto público, igual que bajan las transferencias de las mismas unidades. Si aumento el gasto público son 10 unidades de cuenta y las transferencias disminuyen 10 también. Eso se llama política fiscal. Afecta a los ingresos y a los gastos públicos. Se suele combinarlo a veces el equipo docente. Y en el modelo lineal hay que saber, con la curva IS, que si aumentamos el gasto público se desplaza hacia arriba. Si aumentamos las transferencias también aumenta, se aleja del origen. Y si disminuyen, ¿qué ocurre? Que si aumenta el gasto y disminuyen las transferencias, uno irá para arriba y otro irá para abajo. ¿Cuál es el que gana? Pues gana siempre el gasto público. Simplemente eso, lo podemos afirmar. Aunque los aumentos sean iguales, las mismas 10 y 10, veremos que el gasto público gana. Tenemos la fórmula esta del IS, esta es la fórmula IS. Como ya analizamos el multiplicador del gasto y el de las transferencias, ya lo habíamos hecho. Acordaros que eran, cuando hicimos en el tema 2, sacamos el multiplicador del gasto y el multiplicador de las transferencias. Uno, si os acordáis, en el numerador tenía, en las transferencias tenía la propensión marginal al consumo y en cambio el gasto público tenía un 1. Simplemente con eso, ¿qué ocurre? Que si aumenta el gasto, aumenta más la renta que si disminuye la transferencia, disminuye menos la renta. El gasto público siempre aumentará más la renta que no la misma unidad, la misma bajada de transferencias. ¿Y cómo lo hace el equipo docente y que conviene saberlo también? La suma de estos dos efectos cuando os digan una política fiscal, uno que sube y otro que baja, os tenéis que acordar que se pueden sumar los efectos, pero sumar quiere decir que si esto es igual a esto, DG menos DTR, esto es igual a cero. De esta igualación aquí, si yo paso del diferencial del gasto público que aumenta y paso menos, aquí que tiene signo positivo, lo paso a la izquierda, tiene signo negativo, menos DTRO igual a cero. Pues por eso aquí me invento este signo negativo. Y entonces, si aquí, por supuesto, hacemos que aumentan lo mismo, el supuesto de partida, ¿qué quiere decir? Que si el gasto público son 10 y las transferencias también son 10 de bajada, podemos hacer ahí una igualación de la diferencial del gasto y el diferencial de transferencias de 10 con el signo negativo. Si este era menos 10, por ejemplo, le ponemos este 10 y este menos 10. Al pasar al otro lado, pues sería lo mismo, sería igual la misma, 10 y 10, y podríamos hacer DGO igual a DTRO. Y por eso se puede hacer, haciendo ahí operaciones, 1 menos C, haciendo aquí operaciones, nos da esto positivo, y cuando ocurre esto, aumenta netamente la renta, que no es otra cosa que constatar que los multiplicadores estos el multiplicador del gasto es mayor que el multiplicador de las transferencias. Y siempre, netamente, de forma neta, aumentará la renta. Gasto público aumenta la renta. Disminución de la transferencia disminuye la renta, pero menos que el aumento de la renta del gasto. Netamente aumenta la renta. Bueno, y ahora lo vamos a hacer la constatación formal. Uy, son las 7:20. No viene nadie. Bueno, pues pasaré este final del tema, lo tengo grabado, o te lo paso y la semana que viene, no, la otra, el tema 4. Hoy no me he dado cuenta, ¿eh?